Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera,
el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM.
Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote.
Esta semana te traemos el conversatorio con Moira Millán, Weifache Mapuche, que tuvo lugar en la colectiva el pasado jueves 7 de septiembre. La charla se enmarca dentro de la visita a Europa de miembros en lucha de las comunidades mapuche e indígenas de Argentina. Pretenden trasladar su mensaje de resistencia y organización frente a la devastación de sus tierras y de su cultura, ante el embate de los gobiernos neoliberales y de las empresas occidentales que tienen puesto su punto de mira en las regiones ricas del sur de América para continuar con el expolio colonial al que se ven sometidas. Esperamos que te resulte interesante.
Como contextualizar un poquito, que les cuentes a esta parte de este continente cuál es la realidad de algo que quizás muchas veces no se ha visto, porque parece que Argentina es Buenos Aires, pasa la cosa en la ciudad y tenemos un fenotipo de unas caras, y en realidad persisten y resisten las memorias de... Y las vidas de los pueblos indígenas en Argentina y en toda América Latina. Entonces, si nos contás un poco ese contexto, y el contexto actual, que también está complicadito.
Bueno, en Argentina hay 40 naciones indígenas. La situación es que están militarizando todos los territorios. Hay muchos tentáculos extractivistas, muchas de las empresas son europeas. Es importante entender la configuración del escenario represivo. Por ejemplo, en este momento en Jujuy, toda la lucha que se está dando para evitar que se contaminen los territorios para la sustracción del litio. Había una consigna que levantaron las comunidades, que era arriba la Huipala, abajo la Reforma. Y otro sector, hoy hablamos del progresismo de izquierda, otro sector empezó a decir arriba los salarios, abajo la Reforma. Y claro, esa es una consigna que es muy fácil de resolver. Entonces vino el gobierno y dijo, bueno, hablemos de los salarios. Con lo cual logró que el sindicalismo que se había unido con las comunidades indígenas y con otros sectores campesinos se fueran rápidamente a sus casas porque arreglaron los salarios. Pero arriba la Huipala implicaba arriba en un modo de vida, modo de entender la relación con la tierra, que no admite el extractivismo, que no admite la destrucción y la contaminación de la paz. Lo mismo en el sur, el pueblo mapuche está en lucha, la lucha no es por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, y ese modo de vida en la tierra lo que busca es restablecer la relación armónica con los puñén, con la fuerza de la naturaleza. Entonces, no hay posibilidad de diálogo, porque el Estado es un Estado negacionista, es un Estado genocida y negacionista, que no reconoce que hay pueblos indígenas, que no reconoce nuestros derechos a la preexistencia, que no reconoce nuestro modo de entender la vida. Y entonces esa dictadura racista que se opera a lo largo de todo el territorio está generando un genocidio. Las hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades para el Buen Vivir son hermanas de todas las naciones indígenas, de muchos pueblos. Estamos siempre muy contentas y orgullosas de decir que el consenso que no logran los varones peleándose por el liderazgo lo logramos nosotras en la amorosidad por la tierra, porque no queremos liderar nada y no sentimos que haya ningún mesías, ningún redentor o redentora. Somos esto, mujeres que peleamos, como decía Bianca, por un paquete de fideos. Mujeres que nos duele el hambre de nuestros hijos, que cedemos a la presión de los maridos. Somos mujeres que salimos sabiendo que no somos ni princesas ni heroínas. Somos la tierra caminando. Y ni siquiera muchas de mis hermanas ni hablan, ni son hispanohablantes. Y no se le entiende al castellano que utilizan. Pero esas hermanas están en los territorios poniendo su cuerpo. Ponen lo único que les queda, que es su vida, en juego para defender. Y la gira esta no se hace porque nos guste Europa o porque queremos venir a curiosear a ver qué pasa en Europa. Venimos a pedir solidaridad a los pueblos europeos que muchas veces desconocen lo que hacen sus empresas y sus gobiernos en nuestros territorios. Venimos a pedir solidaridad porque tenemos un sueño, y es crear nuestro primer espacio de educación autónoma para las mujeres y diversidades indígenas, porque queremos formar y preparar a las guerreras. Queremos formar y preparar a las guardianas de la tierra. Y la educación huinca, la educación del Estado, no te da las herramientas. Muy por el contrario, nos coloniza y nos quita la memoria. Entonces, este espacio de educación, en esa tierra hermosa que ustedes vieron, que es mi comunidad, bueno, ahí yo tardé 6 años en levantar mi casita. Ustedes dirán, 6 años de haber sido una mansión, no, era una casita de bioconstrucción. Pero me enorgullece decirles que esa casita que tardé 6 años en construir no tiene ni un clavito puesto por el Estado. Todo autogestivo, todo de autosuficiencia nuestra, del sector más empobrecido. Y esa casita yo se la doné a mis hermanas del movimiento para poder hacer nuestro primer espacio de educación autónoma. Creemos que hay muchos frentes de lucha, pero uno de los principales es la educación. Y nos tenemos que empezar a discutir no el salario del docente, no cuánto presupuesto le pone el Ministerio de Educación a las comunidades indígenas, sino qué modelo de educación necesitamos, qué modelo de educación queremos. Y queremos un modelo de educación anticolonial, antipatriarcal, antirracista. Queremos un modelo de educación que fortalezca nuestra identidad, nuestro espíritu. Queremos un modelo de educación que nos vuelva a revincular con la tierra, que nos devuelva nuestra identidad. Un modelo de educación que nos permita también ponernos en diálogo con las tecnologías que buscan el buen vivir, tomar lo mejor de lo que ha surgido de los pueblos telúricos. Porque no solamente los pueblos indígenas son telúricos, hay pueblos telúricos a lo largo de todo el planeta y están siendo en este momento sacudidos por el espíritu de la tierra. Porque como dice esa compañera, ya no hay tiempo y estamos a punto de desaparecer. Entonces no podemos esperar que vengan las fundaciones a ofrecernos esa educación o que el Estado venga a ofrecernos, porque ellos son parte del problema. Tenemos que empezar a construir hoy el mundo que soñamos, el mundo que queremos. Se lo tenemos que arrebatar. No lo vamos a mendigar. No lo vamos a conseguir mediante reformas constitucionales, mediante votos. No vamos a conseguirlo mediante donaciones. Vamos a construir nosotros hoy el mundo que queremos. Y por supuesto, somos conscientes que esa construcción implica balas. Implica muerte. Venir acá y decirles a ustedes que nuestra lucha es una lucha donde realmente ponemos en juego nuestro cuerpo, nuestras vidas. Hoy estoy acá y mañana capaz que ustedes se enteren que fui asesinada. Es parte de nuestro caminar. No somos inconscientes, sabemos que eso pasa. Sabemos que nos están matando, que nos están encarcelando. Pero nuestra vida no es más importante que la montaña, que el río, que los bosques que estamos defendiendo. Y por eso seguimos caminando. Entonces, yo le decía hoy a un grupo de compañeras, Europa consume, se devora el mundo, como dice nuestro hermano Plenar. Europa se devora el mundo, consume lo que producimos en la tierra, consume lo que producimos con nuestro pensamiento. Llegamos a Europa y quieren el chamanismo, quieren consumir, a ver cuánto sobrevivió de su cultura, qué me sirve, tienes un canto que me sirve, tienes una danza, tienes una medicina, cuántos años de hierbas medicinales, eso quiero, no quiero tu dolor, no quiero tu memoria, no quiero tu denuncia,
quiero que me des lo que te quedó, lo que logró sobrevivir de tu pueblo, hoy lo quiero, porque estoy deprimido en esta Europa, porque estoy enferma en esta Europa. ¿Y saben qué? Les vengo a decir que no le vamos a dar más nada. Que es tiempo de construir la reciprocidad. Porque si ustedes no aprenden a recuperar su vínculo con la Tierra, no hay oportunidad en el planeta. Porque vamos a siempre ser una lucha unilateral, donde los pueblos telúricos vamos a estar luchando cuerpo a cuerpo contra las corporaciones que salen de sus territorios. Es como si todo el tiempo las carabelas de la conquista estuvieran saliendo, ahora con otro formato. Necesitamos que despierten, que sean responsables, que tomen conciencia. Y este no es un evento más. Esto no es un evento para que ustedes vengan y digan, ¡ay, escuché una mujer mapuche que vestía bonito y nos contó algo interesante! Hacer semejante sacrificio. Estamos acá en Europa, ya a punto de volver, y realmente nos ha costado un montón. Realmente, en más de una ocasión, miro a los compañeros y compañeras y me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Sería más útil haberme quedado en este interín de casi 2 meses de andar, asesinaron a un compañero que conocía yo desde muy jovencita. Tuvimos una de las hermanas, la hermana que dice, ustedes no piensan que mi vida corre peligro, si vuelvo a Salta. Esa hermana estuvo secuestrada durante 3 días. En este interín hay otra hermana, una hermana mapuche, en 15 días de huelga de hambre, presa por delitos que no ha cometido, solo por el hecho de ser mapuche. Y estamos acá. Estamos acá diciéndoles a ustedes, necesitamos apoyo. Necesitamos que haya solidaridad entre los pueblos. Tal vez volvamos, así es. Yo tenía un sueño que me pareció tan fácil de realizar, porque doné mi casa, 8 hectáreas de tierra, no sé ni dónde voy a vivir, pero estoy tan contenta de haberlo ofrendado a mis hermanas, algo que en más de siglos nadie se le ocurrió ofrendar, porque las monjas y los curas tuvieron escuela para encerrarnos, para formatearnos y vaciar todo el conocimiento. Y yo ofrezco mi casa para que volvamos a refundar y a reencontrar ese modelo educativo que nos arrebataron. Entonces pensé, vamos a Europa, 2 salarios de un obrero calificado, solo 2 salarios. Y le empezamos a decir a la gente, ¿sabe qué? Hoy no compre el valor de 2 cervezas, dónenlo a la pluriversidad. Hoy no tome 2 cervezas y esa plata ponedla para la pluriversidad. Y no hemos juntado casi nada. Y dije, esto es Europa. No solamente una cuestión económica, en todo sentido está perdido. Tal vez sea el tiempo de que este occidente y sobre todo los estamentos arrogantes de la academia, que son quienes desde un sitial del poder deciden qué sabiduría y qué no, cuáles son las voces intelectuales a escuchar y cuáles son las voces inaudibles, se empiece a callar. Empiecen a escuchar a la tierra, al viento, al mar, empiecen a escuchar el agua, empiecen a escuchar esas fuerzas para que de una vez por todas empecemos a transformar nuestra vida. Y hablando de escuchar, a veces es difícil, estamos intervenidos por tantos sonidos. Así que he estado muy triste en estos días, la verdad que les soy sincera, he estado muy triste, he llorado bastante. Pensé, bueno, vamos a volver con las manos vacías y esta es nuestra oportunidad de poder empezar a hacer la preuniversidad, pero después pensé, hemos sido en estos años capaces de caminar tantas luchas, hemos hecho como mujeres indígenas súper empobrecidas, con todas las dificultades, violentadas de todos los mecanismos. Imagínense que yo empecé a caminar los territorios en el 2013. Del 2013 a esta parte, 16 hermanas del movimiento han sido asesinadas. Entonces hay mucho dolor. Pero también pienso que hay mucha fuerza. Y que con la ayuda de Europa, sin la ayuda, ese modelo educativo va a suceder. Y un día ustedes van a poder saber que lo logramos. Que lo logramos. Capaz que alrededor del fuego, sin la estructura que pensamos que necesitamos, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque las mujeres del mundo necesitan que recuperemos esa sabiduría. Porque necesitamos que los pueblos del mundo recuperen la sabiduría para sanar. Y necesitamos sanar desde la verdad. Y entonces es necesario caminar así. Y pensé, bueno, ser un aprendizaje. 2 veces lo vengo a aprendizaje. La próxima vez vendré por otra cosa o no vendré. Pero quería dejarles este mensaje. Hay una responsabilidad que cabe a todas, a todos y todas. no es responsabilidad de los pueblos indígenas resguardar la vida del planeta. Es responsabilidad de todos y de todas. Y no es justo que la única sangre que se derrame de manera constante en el resguardo de la vida sea la misma. Cada silenciamiento, cada omisión, cada indolencia es una bala contra nuestros cuerpos. Es el incendio de la selva, de los bosques, de las montañas. Entonces trate de replicar nuestra voz como dice el comunicado. Amplifiquen esta voz que está siendo silenciada. Sobre todo en un país tan racista como Argentina. Gracias.
Escucha la Radio Coctelera, hoy con el conversatorio con Moira Millán, Güeychafe Mapuche.
Bueno, les explico un poquito esto de que estaba diciendo Moira de la pluriversidad y de ese sueño y de esa posibilidad de verdaderamente subvertir la forma en que nos han enseñado cómo es la vida a partir de desde chiquititos con la escuela y cuando llegamos a la universidad y parece que acumulamos libritos y sabemos de algo. Y bueno, en ese sentido hay una caja de resistencia allá y si no, se pueden contactar con nosotras y vamos a hacer como contacto con, bueno, yo estoy en contacto con el movimiento y repliquen la voz. Así que está la caja antes de que se vayan. Está la posibilidad de contactarnos a nosotros y la posibilidad de que puedan replicar este mensaje y que sigamos en contacto para eso.
¿Hay un crowdfunding?
Sí, que se recibe Bizum por las dudas y que después pasamos. ¿Qué decías?
Sí, hay un crowdfunding que hicieron unas compañeras feministas de Italia.
Ah, sí, no sé cuál es.
Sí, hicieron un crowdfunding para Europa. Yo igual no entiendo nada de eso, pero sé que eso está...
Puedo pasar el link de última a quien lo quiera.
Sí, eso. No sé si quieren hacerme preguntas sobre la película o sobre lo que quieran.
Yo sí tengo una pregunta.
Sí.
Me gustaría preguntarte sobre Marcelino y los casos de desapariciones. ¿Puedes sí. profundizar un poco en por qué se están produciendo esas desapariciones? ¿Quién tiene el interés de que esta persona no esté?
Claro. En el caso de Marcelino Laire, después de esta ocupación, la mamá pudo encontrarse con el cuerpo de él y saber que él había sido asesinado. Él se fue al hospital a sacarse una muela y nunca más apareció. Y entonces la gente del hospital empezamos a investigar qué había pasado en el hospital. No hemos podido acceder a la verdad porque toda la burocracia de la Administración de Justicia está intervenida por estos intereses. Hay muchas situaciones de desaparición vinculadas al tráfico de órganos. En el caso de la cantidad de niños que están también siendo buscados, están vinculados al tráfico sexual infantil, sobre todo en la zona de Misiones, con los resorts 5 estrellas que hay en el lugar. También los latifundistas, bueno, Benetton fue uno de los primeros casos, con Eduardo Cañulef, que desapareció en el año 97, y a partir de ahí empezamos a contabilizar la cantidad de mapuches desaparecidos. Si en la Argentina se habla de los 30.000 desaparecidos, pero en estos 40 años de democracia ha habido cantidad de desapariciones vinculadas a los latifundios, a los terratenientes. Entonces, lo que está viendo es una represión selectiva.
Entonces, no os considera compatriota siquiera, no os considera ser humano.
No.
Bueno, igual para entender que la patria como concepto es bastante reciente y estamos hablando de pueblos que tienen milenios y que no son reconocidos no solo como ciudadanos, que sería lo de menos, pero ni como ciudadanos ni para atrás como en sus formas de vivir. Exacto.
Hay varias empresas forestales españolas que están afectando los territorios, sobre todo en la parte este del país, donde
donde está el día guaraní, son fundamentalmente empresas españolas. También estamos con un conflicto ya mucho más al sur, con la intervención de empresas españolas en el campo minero, sobre todo petrolero, pero se llama la provincia de Santa Cruz. Y bueno, nosotros tuvimos una lucha encarnizada contra el Banco Santander, que quería llevar y asesinar ese río hermoso que ustedes ven en la película para sacar energía eléctrica que le iba a vender a una empresa de aluminio. Y esa vez fue la primera vez que vine acá a Europa, tuve que venir a la fiesta del agua a denunciar que los que hacían la celebración del agua eran los asesinos que querían matar nuestro río. Y esa vez fue muy fuerte para mí porque vine a Zaragoza y quise ir a saludar el río Ebro y hacer una ceremonia ahí para pedir fuerza, para que limpiara mi espíritu, mi mente y pudiera hablar ante tanta gente. Y me acuerdo que me acerqué al río y por primera vez en mi vida vi un cadáver porque el río no tenía espíritu. Y era algo que yo jamás había visto. Ahora estoy acostumbrada a andar por territorios donde los ríos ya están muertos, pero era la primera vez que yo salía de mi territorio y estaba muy acostumbrada a ver a los ríos con su espíritu y me largué a llorar y la gente que estaba conmigo me entendía y le dije, no vamos a poder hacer ceremonia. Y me dicen, ¿por qué? Porque ya no hay espíritu en el río. Solo hay agua. Y yo creo que hasta el día de hoy no pudieron entender, porque traté de explicar, pero es muy difícil porque ustedes han perdido demasiado.
Quería preguntar por una parte, ¿qué son los referentes que se han mencionado? Y también precisamente por preguntar cuál es el problema con la falta de referentes, si es que suele ser típico que las naciones indígenas no tengan referentes, y sobre todo, ¿qué problema contra eso?
En realidad, las naciones indígenas no somos hegemónicas. Hay de todo y hay mucha diversidad cultural. Pero cuando la corona española invade nuestros territorios, empieza a construir modelos de representación. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba negociar con alguien. El pueblo mapuche no tiene, por ejemplo, una construcción verticalista y representativa. Nos representa el rego, el lugar de ceremonia. La tierra nos representa, la tierra nos determina, no las personas. Entonces, ¿qué pasaba con la corona española? Acordaba con un cacique, con un lonco, la paz, y el otro lonco le declaraba la guerra, porque cada lof, decidía su postura. Entonces, ¿qué está pasando ahora? El patriarcado colonizador entró en las comunidades y los representantes son hombres, son caciques, a veces abusadores, golpeadores, violadores, y las hermanas, muchas veces para poder llegar, sobre todo a las más jovencitas, para alcanzar una bolsa de comida que le da el Estado y se lo da a los caciques le piden favores sexuales a cambio. Entonces ya no quieren más ser representada su voz o tutelada su voz por esos caciques. Entonces hay una crisis también de representación interna, no solamente la crisis de representación de la pseudo-democracia, sino también la crisis de representación interna al interior de las comunidades. Porque esto de que porque somos indígenas somos todos buenos es parte de un mito que hay que tirar abajo, ¿sí? Las mujeres indígenas tenemos que, con los primeros machos con los que tenemos que pelear, con nuestros propios maridos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Yo he ido territorio por territorio a organizar el movimiento y cuando escucho los testimonios de las hermanas me dan ganas de repartir fusiles y empezar a masacrar a los tipos que nos rodean. Después continúo con el resto del sistema. Entonces, eso es una realidad que lamentablemente hoy estamos viviendo.
Perdón, pero acá está el compañero de hoy.
¿Podría profundizar un poco más sobre este modelo educativo que se propone y la relación que hay con el mundo
también? La idea del modelo educativo es que va a tener como dos columnas importantes de trabajo. Lo primero es la recuperación de todos los saberes ancestrales. Y decimos pluriversidad porque la universidad es un solo universo
y la pluriversidad son muchos universos dialogando. Entonces, no va a ser mapuche, va a ser plurinacional, o sea, van a venir muchos pueblos a este lugar. Y ahí se va a recuperar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la partería, la medicina ancestral. Se va a recuperar el conocimiento de la agricultura ancestral, de la alimentación ancestral. No sé, tenemos muchísimos saberes que hoy estamos necesitando. Y también queremos recuperar formas de autodefensa que eran ancestrales nuestras, con la tierra. Y también cómo sanar los ríos contaminados, cómo volver a recuperar el bosque. Todo, por ejemplo, si te quedas en medio de la Patagonia, mucha de nuestra gente sabe qué hongos se pueden comer, qué hongos no, cuáles son los sanadores, cuáles no, qué las plantas, qué uso tienen. Eso no te lo va a enseñar ninguna universidad. Y nosotros estamos necesitando ese conocimiento. Y lo mismo que ciertos saberes para sanar animales. Que mucha de nuestra gente tiene ese conocimiento y no necesitamos veterinarios, veterinarias, porque saben cómo sanar a los animales. Es más, estoy descubriendo conocimientos muy, muy antiguos que parecen hasta mágicos de cómo se trata y se sana a los animales. Y resulta que esta guerra, esta lucha contra este sistema, si no nos aliamos con los animales, no lo vamos a ganar. De hecho, nuestras hermanas nos están diciendo que en el mismo plano que nosotros estamos luchando, están luchando los pu y el espíritu de los animales. Pero ahí ya entraría en una cuestión más compleja que no es para este espacio. Pero nosotros creemos en eso y entonces queremos recuperar eso. Y por otro lado, bioconstrucción, queremos energías alternativas, queremos poder, manejar conocimiento técnico para darnos cuenta cuando un río está contaminado, los niveles de contaminación, los metales, para hacer peritaje en las denuncias contra las empresas. Queremos cine indígena con perspectiva de género, queremos periodismo indígena con perspectiva de género. Tenemos un montón de conocimientos y de saberes que van a construir nuevas tecnicaturas, que son carreras que no existen en ninguna otra parte del mundo y las vamos a tener ahí. Soñamos y seguimos soñando, y va a haber más en el mundo.
¿Cómo los sectores políticos que son realmente, institucionalmente, siento que son anti todo lo que ha sido hasta ahora la gobernanza argentina, no están presentes? Y los escritores, los poetas, los músicos, tienen un potencial tan rico Argentina. Mi pregunta, pues ustedes han optado por un combate inicial de riqueza, lógicamente representativa del pueblo, para en una segunda etapa quizás pensar en todo ello.
No, hay una respuesta muy simple. En Argentina hay una sola grieta. La grieta no es entre el progresismo y el fascismo. La grieta es entre el racismo. Y se da la mano los más progresistas de izquierda a los más fascistas de derecha. Ahora los candidatos que proponen sus plataformas de campaña nos omite la Izquierda Unida y nos omite el peronismo, la derecha fascista de Milei, todos nos omiten. Entonces, gane quien gane, la dictadura fascista va a continuar. Porque la discusión es muy sencilla. Ellos plantean el reparto de la torta. Entonces, el capitalismo quiere acumularlo todo. La izquierda quiere repartir la torta de manera equitativa. Y nosotros estamos diciendo que no queremos la torta, que queremos pasar un nuevo pan. Entonces no entramos dentro de su propuesta. Y es una lucha muy, muy, muy clarita. Por eso somos los terroristas. Porque antaño hablaba con unas mujeres hace poco en Bergen, en Noruega, y le decía, con hermana Sami, antaño las mujeres fueron quemadas por brujas porque tenían la capacidad y el conocimiento. Era mucho poder habitando el cuerpo de las mujeres, había que eliminarla. Ahora somos terroristas. Entonces, todos los pueblos que tengan muy, muy claro hacia dónde ir para construir una nueva matriz civilizatoria, van a ser combatidos. Sí, mire, compañero, el día que usted escuche que yo soy premiada con premio Nobel de la Paz, premio no sé qué, todos los premios, es que traicioné. Porque el sistema, cuando te caes como anillo al dedo, te premia. Ahora sí, vos estás haciendo todo para debilitarlo y cambiar, te encarcelo, te mata. Acuérdate.
Gracias.
acuérdense, que no venga acá premiada por nada. Me retiran el saludo. Weichan es luchar. Weichafe la que lucha. Pero es un concepto, reduzco mucho el concepto si digo eso. Porque es la defensa de la vida. Porque nuestro pueblo no es guerrero, me dicen, mapuche es un guerrero. Guerrero es quien desarrolla el arte del bellicismo. Guerrero han sido las monarquías de acá, guerrero ha sido en otras culturas, no nosotros. Nosotros nos autodefendíamos. Entonces, el huichafe aparece solo cuando la vida está siendo amenazada. La autodefensa.
Esto es La Radio Coctelera, hoy con el conversatorio con Moira Millán, Weichafe Mapuche, que tuvo lugar en la colectiva.
Porque, bueno, pues esto obviamente cualquier persona lo ve y le hace reflexionar, le hace sentir, más allá de lo que es la política, que nos centramos demasiado en consumir libros y entender de política. Dejamos de lado el sentimiento, dejamos de lado la espiritualidad, que es de lo que tú hablas, que yo creo que es algo que se ha quedado totalmente en los pueblos. En los pueblos de España sigue habiendo ese sentimiento por la tierra, pero no se ignora. Y entonces quería preguntarte, porque no quiero dejar de esa responsabilidad a ti, sino como habéis dicho vosotras antes, de para poder pasar bien el mensaje, pues si hay a lo mejor algún otro documental que hable de toda esta experiencia más allá de la política, para poder difundir este mensaje bien, porque no sirve hablar desde mi perspectiva, porque yo no lo voy a entender.
Editorial independiente, ojalá se pueda también llegar acá y ustedes lo puedan imprimir y editar. Y Los Caminos del Cilantro, que hoy estaba hablando con un cuñado de compañeros de esa novela que habla sobre la autonomía alimentaria y la identidad gastronómica y la historia distópica de un nuevo orden que le quita a los pueblos del mundo la semilla, la horticultura, y que impone los parches alimentarios, los pueblos alimentarios, y crea una policía alimentaria que impide que los pueblos recuperen su memoria a través de los aromas y los sabores. Entonces, en esa novela ya la terminé, y la tengo que corregir cuando deje de viajar, dejaré, y ahí ya podrá salir. Pero investigué muchísimo para escribir Los Caminos del Cilantro y me encontré con un personaje que se llamaba Marinelli. ¿Escucharon hablar de él? ¿No? Muy interesante, les recomiendo que busquen información de él. Él fue la mano derecha de Mussolini. Mussolini tenía un problema que era cómo alimentar a sus tropas. Y Marinelli empezó a investigar los modos de poder crear una forma de enlatar y de resguardar los alimentos sin que se pase y llegaran a las tropas de alimentación sin que se pudra. Y entonces, y fue exitoso, le ayudó a un montón a Mussolini y empezó a desarrollar toda una teoría alimentaria que se está pareciendo mucho a lo que hoy estamos viviendo. Se debe ser una tiranía alimentaria que se le ocurrió a Marinelli. Y es siempre la realidad supera la ficción. Busca la información de él. La principal alianza es la tierra, es la Mapu. Con la Mapu contamos para todos. Estaría horas contando la anécdota de cómo nuestra vida ha sido salvada o por un animal, o por el viento, o por la lluvia. Horas de las cosas que han pasado que parecen milagrosas y que nosotras entendemos que es la tierra conspirando por la vida junto a nosotros. Esa es la principal alianza. Después estamos tratando de articularnos con las asambleas ambientales, que sí se mueven, que sí acompañan, con las que estamos en lucha. Siempre salimos a la calle junto a las asambleas ambientales, han cumplido una labor importantísima en la defensa de los territorios. En menor medida el feminismo argentino sigue siendo un feminismo muy blanco, muy eurocéntrico y muy racista. Y estamos tratando de hacer un trabajo con las compañeras feministas para que empiecen a entender que nosotras, primero, la lucha antipatriarcal no es el monopolio del feminismo. Yo detesto cuando dicen, Moira Millán Mapuche feminista. No soy feminista, soy antipatriarcal, puedo tener justamente esa lucha antipatriarcal intereses en común con el feminismo, pero la lucha antipatriarcal no es monopólica del feminismo. No lo es. Hay un montón de sectores que, al igual que nosotros, queremos la destrucción del patriarcado. Entonces, nosotros decimos somos anticoloniales. Entonces, vamos a ir contra la colonialidad que trajo el patriarcado, que trajo el racismo. Por eso decimos al feminismo que no se puede ser una luchadora antipatriarcal sin ser antirracista, sin ser anticolonialista, porque entonces es una hipocresía. Y estamos haciendo todo un trabajo con la feminista. Mira, voy a dar un ejemplo. En el 2016 se me ocurrió a mí que el Encuentro Nacional de Mujeres, que convoca miles y miles de mujeres, empecé a incorporar las voces de las mujeres indígenas. Porque metían las feministas argentinas a todas las mujeres indígenas en un solo taller. Es como decir que en un solo taller estuvieran todas las mujeres argentinas. ¿Es posible? No. Entonces, nosotras las mujeres indígenas no podíamos hablar de aborto, no podíamos hablar de mujer y trabajo, no podíamos hablar nada. Nos metían y nos folclorizaban, y cuando uno iba al taller de mujer indígena, sí, los temas siempre eran los mismos, era la medicina, los territorios, era toda una folclorización. Y decían, yo quiero hablar de aborto. Hay mujeres que siempre mueren de aborto clandestino en las comunidades, quiero hablar de eso. Quiero hablar sobre qué pasa con la diversidad de género en los territorios. Quiero hablar sobre la violencia, pero no teníamos que hablar sobre la medicina. Entonces, en el 2016 propongo que el encuentro sea plurinacional. Nada. En el 2017 ustedes saben que desaparecen a Santiago Maldonado, toda la represión que hay en Pueblo. Entonces, a raíz de eso se decide que el próximo encuentro, el 2018, fuera en Chubut, que es mi territorio. Y ahí es todo lo que pasa en Chubut, ya estoy en mi cancha. Entonces, no había podido lograr la transformación del encuentro plurinacional en otras provincias, dije, en Chubut sí. Entonces, el movimiento de mujeres indígenas, por el buen vivir, toma el desafío de hacer una gran campaña de nos queremos plurinacionales. Y luego otro sector feminista se suma con otra consigna, somos plurinacionales. Y otros sectores empiezan a sumarse, como el movimiento LGTBQ, que dice, nosotros también, y nos abraza. La discusión fue muy graciosa. Esa es otra película, hubiera sido. Estábamos en Lago Puelo cuando por primera vez tomamos el micrófono y anunciamos que queríamos que el encuentro fuera plurinacional. La derecha y la izquierda, los dos, sobre todo las chinas del PCR, saltan furiosas. Y una de la derecha, un concejal del macrismo, dijo, no podemos permitir que las indígenas transformen nuestro encuentro nacional de mujeres, encuentro de las argentinas que dialogan, en un encuentro plurinacional. Porque si lo permitimos, mañana que van a querer que el país sea plurinacional. Y le dije a las compañeras, la derecha entiende enseguida. Queremos enlazar en este espacio porque este espacio es un espacio de transformación social. Todo lo que pasa en el encuentro plurinacional de mujeres se convierte en agenda pública. Todo. Y entonces empezó las amenazas, las luchas. ¿Saben qué? Llegó el día eran como 50.000 mujeres entre el Evo. Hicimos nuestro taller de mujeres por la libre determinación de los pueblos y llegaron con amenazas. Yo ya sabía que me iban a agarrar y me iban a dar una paliza. Trajeron perros adentro del espacio. Cuando nos preparamos para hacer la autodefensa de la columna nuestra, que fue multitudinaria, yo había tenido un sueño y era un peuma, decimos, una revelación, que todas las que iban a hacer seguridad tenían que tener máscaras. Entonces busqué artistas plásticas y durante un mes a cada artista le pedí 10, 15, 20 máscaras y ninguna sabía que la otra lo estaba haciendo. Cuando llegó el día de la gran marcha, estamos hablando de 50.000 mujeres marchando, llegó el momento de repartir las máscaras. Entonces cuando vino las mujeres encapuchadas y algunos hombres encapuchados que eran infiltrados, que eran los que se iban a encargar de romper nuestra columna y golpearme como me habían amenazado, no pudieron entrar porque toda nuestra seguridad tenía máscara y nadie se esperaba. Así que esa vez logramos llegar y hacer la marcha como queríamos. Y en el 2019 se aprueba unánimemente que el encuentro sea plurinacional. El fascismo de derecha, patriótico, nacionalista, homofóbico, lesbofóbico, se enojó mucho y dijo, ese encuentro no hay nadie. Y resulta que se dividió el encuentro por primera vez. Y resulta que el encuentro plurinacional contó con 70.000 mujeres en San Luis y el encuentro de ellas, la fascista, con 20.000. Entonces tuvieron que volver. Y ahora adivinen cuántas mujeres y diversidades esperan en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 150.000. Entonces creo que estamos empezando a permear con nuestras voces y nuestra intención y nuestros sueños colectivos los espacios de transformación social. Y creo que las mujeres en el mundo estamos siendo un emergente social que puede cambiar la historia. Y la diversidad. Bueno, estoy muy cansada. Bueno, gracias.
Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, hoy con el conversatorio con Moira Millán, Weichafe Mapuche. Esperamos que te haya resultado interesante.
Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.